Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este viernes 26 de abril, viernes de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes, después de haber celebrado la fiesta de San Marcos Evangelista, continuamos con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 26 al 33. En aquellos días, Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia con estas palabras: «Hermanos míos, descendientes de Abraham, ¿y cuántos temen a Dios? Este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús. Y al contrario, cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. No hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte, y sin embargo, le pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar, y después de cumplir todo lo que de él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y él, ya resucitado, se apareció durante muchos días a los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres nos la ha cumplido Dios a nosotros, los hijos, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Veíamos el día miércoles cómo Pablo y Bernabé van a Antioquía y van a las diferentes partes, y siempre comienza su predicación en las sinagogas, es decir, ese lugar donde los judíos realizan su culto semanal, donde lo que hacen es la lectura de la palabra de Dios y lógicamente escuchan su interpretación. Dan ese culto semanal todos los sábados. Ahí comienza esta predicación. Pablo continúa predicando en la sinagoga de Antioquía. Ya ha realizado la primera parte de la predicación y ahora escuchamos esta segunda. Descendientes de Abraham, hermanos míos. ¿Qué está diciendo con esto? Está diciendo que él también es judío. Son sus hermanos. Descendientes todos de Abraham. Y además, todos cuantos temen a Dios. A todos entonces va dirigido este mensaje. Y dice, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Este mensaje, que es un mensaje de salvación. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es eso, el mensaje de la salvación. ¿Salvación de qué? Salvación del pecado y de la muerte. Porque esa es la liberación que ha ganado para nosotros Jesucristo. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús. No lo reconocieron. Este mensaje de salvación fue enviado en primer lugar a ustedes, a todos los descendientes de Abraham, a todos los que pertenecen al pueblo judío. Pero ya sucedió que en Jerusalén las autoridades y muchos de los judíos no reconocieron a ese enviado, que es a la vez el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque Jesús es el Evangelio. Jesús predica el Evangelio, que es el mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué han hecho? Lo han condenado. Pero al condenarlo, dice San Pablo, cumplieron las palabras de los profetas. Esas palabras que se leen cada sábado. Es decir, ¿qué les está diciendo San Pablo? ¿De qué les estoy hablando yo? No les estoy hablando de un mensaje nuevo, de una religión nueva. no estoy saliéndome de la fe que tienen nuestros padres, sino que les estoy viniendo a decir cómo se ha cumplido aquello que leemos cada sábado, aquellas palabras de los profetas. ¿Cómo se cumplieron las palabras de los profetas? Que aun cuando no hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar. Aquí hacemos un paréntesis para darnos cuenta de que este testimonio es sumamente importante. ¿Cuántas personas te topas en ese mundo que niegan la historicidad del Evangelio? Y dicen que han sido inventos de por aquí y de por allá y que con el tiempo, pero lo que sucede es que no se analiza correctamente cuán válido es el mensaje cristiano desde un punto histórico. ¿Por qué? Porque San Pablo está hablando de esas cosas que estas personas pueden corroborar en ese momento. Y es el mismo mensaje que todos los discípulos mencionan y que todos los discípulos predican. Cuando una persona te dice, la historicidad de Jesús es un poco complicada. No, no, todo el contrario. No existe un personaje en la historia que sea más verificable desde el punto de vista histórico. Estamos hablando del punto de vista de la ciencia de la historia que es Jesús. Es verdaderamente impresionante cuántos testimonios históricos tenemos sobre lo que ha sucedido con Jesús. En primer lugar, cómo fue entregado por las autoridades a Poncio Pilato y cómo entonces le dieron la muerte. ¿Para qué lo entregaron a Poncio Pilato? Para que lo mandara ejecutar. Y con esto, después de cumplir todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. ¿Qué es lo primero que anuncia entonces Pablo? Cómo Jesucristo fue aquel que murió y en su muerte se cumplieron todas las profecías. Pero ahora sucede aquello que era inimaginable, su resurrección. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y él ya resucitado se apareció a tantos que ahora son sus testigos ante el pueblo. Y de nuevo, ¿qué les está diciendo Pablo? Oye, vayan a preguntarle a todos aquellos que lo vieron resucitado y que van a tener el mismo testimonio. Una y otra vez van a encontrarse con el mismo testimonio, que sí, que ese Jesucristo que murió en la cruz resucitó. Y que ellos, después de haberlo visto muerto, después de saber que lo sepultaron, después de 3 días de que estuvo en la sepultura, lo vieron vivo. Y este es el testimonio que dan. Nosotros, ¿qué hacemos? Venirles a dar la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que esa promesa hecha a nuestros padres se ha cumplido. Dios la ha cumplido, resucitando a Jesús. Y menciona el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. La resurrección de nuestro Señor marca justamente el cumplimiento de este Salmo. ¿Por qué? Porque esa naturaleza humana que había muerto en la cruz, ha sido resucitada por el Padre, de tal manera que lo ha engendrado en ese modo glorioso, en esa nueva forma de ser gloriosa. Qué bonito es darnos cuenta de que esa predicación de San Pablo es la predicación central del mensaje de la salvación. ¿Cómo puedo saber que he sido salvado? Porque Cristo murió y resucitó. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús les respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Entramos en la lectura del capítulo 14 y vemos, del capítulo 14 del Evangelio de San Juan, y vemos la importancia de ese capítulo anterior que hemos estado leyendo sobre Jesús como el buen pastor, como la puerta por la cual pasan las ovejas, esa salvación que nos ofrece y que no existe otra que no sea a través de él. Fíjate en las palabras que les dice el Señor a sus discípulos, no pierdan la paz. Qué hermosa frase, no pierdan la paz. ¿Cuántas personas en este mundo viven sin paz? ¿Viven sin paz por qué? Porque creen que en este mundo no se puede vivir con paz porque las condiciones en este mundo no permiten la paz. Porque hay tanto de qué preocuparse, hay tantos miedos. Bueno, el Señor que les dice a sus discípulos, el Señor que nos dice a ti y a mí, no pierdas la paz. No dejes que el mundo te quite la paz, porque la paz te la he dado yo. El mundo pretende quitártela, pero si tú entiendes que la paz es la paz que te ha dado el Señor, entonces el mundo no te la podrá quitar. ¿Cómo vive entonces, cómo está llamado a vivir el cristiano? Con esa paz en su corazón. ¿Y en qué se basa esa paz? Y ya sabemos muy bien, no es en que el mundo esté en paz. No es que no haya guerras en el mundo, no es que no haya problemas en el mundo, no es que no haya enfermedades en el mundo, no es que no haya muerte en el mundo, no es que yo tenga asegurado el futuro. Esa no es la paz que ha ofrecido el Señor. La paz que ofrece el Señor es la salvación, la reconciliación con Dios, la posibilidad de pedir perdón de mis pecados, de quedar limpio. De quedar limpio. Oye, qué importante es cuando vemos que en nuestra vida cotidiana el haber pasado un tiempo mugroso sin poderme bañar o haber hecho una acción o una actividad que me ha hecho sudar mucho, qué hermoso es poder limpiarse. ¡Uy, por fin estoy limpio! He podido bañarme, he podido limpiarme. Bueno, esa es la condición de la paz. La paz es esa. Estoy limpio, he purificado mis pecados. No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. Crean en mis palabras. Y fíjate lo que dice entonces, porque es precioso. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a prepararles un sitio. Las palabras que nos dice el Señor son de una belleza, de un cariño, de un amor tan profundo. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes. Si no hubiera la posibilidad de la salvación, si no hubiera la posibilidad de llegar a habitar en la casa del Padre, si no hubiera la posibilidad de ese estar en el cielo, en la presencia de Dios, ¿qué habría hecho Jesús? Decírselos. Decirles, miren, no hay salvación. No, el Señor no nos va a mentir, no nos engaña, pero no, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. ¿Y yo qué voy a hacer ahora? A prepararles un lugar. Cuando me vaya, les prepararé un sitio. Y volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. No sé si te das cuenta, pero el hecho de prepararnos una habitación es una acción preciosa. Es una acción llena de cariño. Qué bonito es cuando efectivamente vemos que nos han preparado una habitación. llegar de huéspedes a un lugar y sentir que han preparado esa habitación para mí, que todo está limpio, que todo está colocado. Oye, es bellísimo. A mí me encanta imaginarme a Jesús preparándome la habitación. Pero ¿cómo se te va a ocurrir que Jesús te está tendiendo la cama y te está poniendo la sabanita y la colchita? Pero si Él me lo ha dicho. Si Él me lo ha dicho, me ha dicho que yo puedo estar en paz porque Él me va a preparar la habitación. ¿Qué tengo que hacer? Creer en Él. Creer en las palabras que me está diciendo. Yo volveré para llevarte conmigo, para que donde yo esté también estés tú. Y entonces viene la segunda parte del Evangelio. Ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Obviamente el Señor en este capítulo 14 del Evangelio de San Juan está anunciando su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, el cumplimiento de esa salvación. Y está hablando además de su segunda venida. Y nos dice, ustedes ya saben cuál es el camino. Y entonces Tomás, que lo conocemos bien en este tiempo de Pascua porque hemos contemplado cómo ha reaccionado Tomás ante la resurrección de Jesús. Ese apóstol, ese mismo Tomás, le pregunta en esta ocasión, pero Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y entonces viene esta identificación personal. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Estas palabras que las conocemos muy bien son fundamentales. ¿Por qué? Porque nos indican cómo el cristianismo no pasa por ser una teoría. No pasa por ser una teoría. El camino cristiano no pasa por el conocimiento de muchas cosas. El camino cristiano se hace en unión con Cristo. Por eso el cristianismo, que es una relación personal, no una relación con una doctrina, no una relación con un conocimiento, no una relación con una ciencia, no. Es la relación con una persona. Y esa persona es en sí mismo el camino. Esa persona es en sí mismo la verdad. Esa persona en sí mismo es la vida. ¿Quién es esta persona? Jesús. Y nos dice, nadie va al Padre si no es por mí. La única mediación para la salvación es la de Jesucristo. No existe otra. Las mismas palabras las podemos decir de otra forma. No hay manera de salvarse si no es a través de Jesús, si no es por Él, si no es en sus méritos. Por tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Seguir el camino. Pero, ¿cuál es el camino? Jesús mismo. Él es el camino. Por tanto, yo siempre lo sigo a Él. Pero, ¿y cómo conocer la verdad en este mundo? Porque la gente habla de una cosa y habla de una... Él es la verdad. No, pero es que me han dicho, yo no escucho lo que me dicen, yo lo escucho a Él, yo lo escucho a Él y solamente a Él. ¿Por qué? Porque sus palabras son verdaderas. Y si sigo el camino y si sigo la verdad que es Jesús, voy a descubrir que ahí es donde tengo verdadera vida. ¿Por qué? Porque en unión con Él y solo en unión con Él puedo tener verdadera vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban la bendición que les doy en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, un feliz día para todos.